Esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Vigilancia.
10 de la mañana, 39 minutos, aquí a mi derecha, pero casi siempre a mi izquierda, suele estar el señor Santiago Marino para Fuerte al Medio. ¿Cómo va, Santi?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Aquí estamos de nuevo, después de una semana intensa, que incluyó un viaje a Bahía Blanca, estar con la gente de Radio de la Calle, FM de la Calle, y con muchas actividades durante un día muy, muy intenso, también en el frío, digamos, se hacía frío acá, imagínense, en Bahía Blanca. Así que, bien, con algunas novedades en relación a las actualizaciones del debate sobre la ley de radiodifusión, y un análisis particular sobre uno de los mercados que hemos venido analizando, que es la televisión por cable.
Hay algo importante, ¿no? Solemos entender las cosas como si fuesen aisladas de todo, entonces la televisión por cable pasa a ser como, bueno, un servicio que se nos brinda, pero hay como una serie de negociados interesantes y más en el marco de esta, de este debate acerca de la nueva ley de radiodifusión, justamente del rol que ocupa el cable y de qué manera se va a organizar eso, ¿no?
Sí, además porque a partir de una particularidad que tiene que ver con una medida del CONFER, vuelve a manifestarse ese ejemplo que uno necesita para hacer entender qué quiere decir que los medios reaccionan como empresas y que demonizan el rol del Estado. Vamos a tratar de ponerlo en serie. Después de mucho tiempo, el gobierno, a cargo del Estado, pero siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo, ha accionado. Y cuando un gobierno acciona en distintos sectores, sin que esto implique resultados positivos o que estemos de acuerdo con causas de esas acciones, sino las consecuencias y las particularidades de cada una, tanto sea en el ámbito de la distribución de la riqueza, en la generación de condiciones de igualdad de oportunidades, en cualquiera de los ámbitos y de los campos de la sociedad, digo, cuando los gobiernos accionan, los actores capitalistas reaccionan de diferentes maneras. Un ejemplo claro y concreto es ver el tema de la disputa por la extraordinaria renta agropecuaria. Insisto, no creemos aquí que la intervención estatal se concrete luego de las retenciones al agro en distribución igualitaria de la riqueza, en generación de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, ni siquiera que se tenga en cuenta el movimiento campesino. Digo, cuando uno tiene este tipo de debates con personas que están a favor del campo y en contra del gobierno y le pregunta, bueno, ¿qué me decís en relación al Mocase y al Mocacor? No tiene ni idea de qué le estás hablando.
No, pero cuando mueves una ficha en el tablero, eso genera, por supuesto, respuestas que tienen que ver, obviamente, con el espíritu de cada uno de los proyectos o de los actores que van a responder, ¿no?
Claro, exactamente. Y otro ejemplo es la puja salarial. Este gobierno ha implementado un elemento importante, que son las negociaciones paritarias, pero con un tope planteado con el primero de los gremios, que fue Moyano, y aquel famoso 19,5%. Que se lo come la inflación claramente. El gobierno de Néstor Kirchner ha beneficiado directamente al sector privado comercial en la mayoría de las actividades y fundamentalmente en el tema de radiodifusión y de la comunicación y la cultura del Grupo Clarín. Esto lo hemos dicho incontable de cantidad de veces. Es más, pareciera que esta columna se repite y suena aburrida, pero es necesario retomarlo. Ley Clarín 527, función de multicanal y cablevisión. La coyuntura política de 2008, montada y mutada, es decir, generando transformaciones cotidianamente por una decisión de política económica, aplicar un diseño de retenciones móviles y una suba en ese porcentaje, ha transformado ese escenario y reactivaron en el debate o aparecieron en la superficie la cuestión de la ley, el debate por la democracia y las comunicaciones, la acción y los discursos, las disputas por los discursos. No aún ha mutado esta situación en la estructura de propiedad de medios, que es donde realmente nos interesa esta postura, nuestra posición frente al debate y eventual sanción de una ley de radiodifusión en democracia, es claramente que la mera sanción en democracia de una ley no vuelve democrática la ley, que tampoco la política se resuelve allí al momento de sancionarla, sino que hay que garantizar las condiciones en las cuales se desarrolla el medio. En ese marco teórico y de coyuntura que hemos planteado, se da una resolución luego de que se apruebe la fusión de multicanal y cablevisión, en la que el gobierno, el Estado, digamos, el gobierno es un bloque de poder en ejercicio de el Estado, ha obligado al grupo dominante de ese sector a vender señales de televisión por cable de su propiedad a los competidores. Por eso Telecentro tiene Teis Sport, Magazine, Metro, ITN entre sus ofertas ahora, y también a un reordenamiento de la grilla de la televisión por cable. Esto que ya hemos mencionado aquí, del 2 al 6 los canales noticiosos, siguiendo por ahí, por esa línea, el canal Encuentro y luego los canales de televisión abierta. Esto debía comenzar a funcionar desde la semana pasada. todos, menos los distribuidores de televisión por cable del grupo Clarín, implementaron la medida. El problema es que el 70% de los abonados a la televisión por cable son clientes de los dos grandes operadores que no implementaron la medida. ¿Qué hizo el mercado en relación a esta acción del Estado? ¿Cómo reaccionó? Bursaco, titular de ATBC, gerente durante muchos años de Cablevisión cuando era propiedad de Urnequian y de capitales norteamericanos, y también funcionario de la Secretaría de la Comisión Nacional de Comunicaciones en el gobierno de Menem, planteó: el CONFER no tiene autoridad para dictar una norma, como la mencionada resolución 227, en la cual se obliga al reordenamiento de la grilla.
O sea, no reconocer al Estado, digamos.
Exactamente. Aunque reconoció que sí es el encargado, el CONFER, de hacer cumplir la ley de radiodifusión, plantea que definir en qué lugares tienen que ir algunos canales es como expresarle a los diarios cómo tienen que armarse las grillas o las secciones en cada una de sus ediciones. Lo que está omitiendo aquí, claramente Bursaco, es que el Estado tiene la obligación indelegable de accionar por el espectro radioeléctrico, porque el espectro es finito y él lo sabe bien, porque si no, no se hubiera beneficiado del control de más de una licencia, incluso hasta 24, en vez de una sola, digo. Los diarios tienen un problema que es material. Si tenés plata para comprar papel y para doblarlo, imprimirlo y doblarlo, podés tener un diario incluso distribuyendo dos días de la semana. Nunca entenderé por qué algo que se imprime y distribuye dos veces por semana se llama diario, pero digo, podés tener un diario si tenés plata para imprimirlo. El problema es claramente con el espacio en el espectro, uno de los cuales afecta a la televisión por cable. ¿Por qué se mete el Estado en esa regulación? Porque es una obligación indelegable. Luego, me podrían decir, ¿la intervención estatal garantiza la democratización de las comunicaciones? Claramente no. Pero es una obligación, es una capacidad del Estado decidir que en los mejores canales, en los más visitados de la grilla, estén todas las ofertas privadas que hay de noticias, luego el canal del Ministerio de Cultura y luego los canales de televisión abierta. Claramente sí. El problema, claramente, como bien vos planteabas, es que cuando Bursaco dice el CONFER no tiene capacidad para dictar una norma, está desconociendo la capacidad del Estado.
Y está poniendo el mercado por sobre el Estado, diciendo las leyes del mercado son más importantes que las leyes o aquello que pueda sancionar o tratar de distribuir de otra manera el Estado, ¿no?
Está diciendo de otra manera aquello que Bonelli le dijo en la cara de Elía, que planteaba que las personas votan cada día a la mañana cuando van y compran Clarín, o está retomando aquel editorial del diario La Nación que dice la mejor ley de radiodifusión es la que no existe. Esto implica una falacia ideológica que no solo oculta el carácter ideológico del discurso, sino que falsea condiciones de la realidad. Están reaccionando como empresas cuando son atacados como empresas, pero utilizan aquel mecanismo de presentarse como libertad de prensa. El problema siempre es político, y eso es necesario destacar. Es lo mismo decir, hay que eliminar las retenciones, como dice De Angeli, a decir el CONFER no tiene autoridad para dictar una norma. Y no estamos metiendo toda la misma bolsa, sino tratar de hacer sentido, de construir una serie que haga sentido para entender por qué este tipo de cuestiones además nos afectan cotidianamente. Porque, insisto, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, desde ponernos un pullover hasta comprar algo con el poco dinero que tenemos, están basados en informaciones que recibimos. Entonces, la ausencia o no de uno de los canales en la grilla que brindan informaciones deriva de, afecta, no determina, sino que afecta la toma de decisiones que podemos tomar cotidianamente.
Hacemos un apartado con respecto a tu visita a Bahía Blanca, que nos cuentes un poquito qué ocurrió por allá con FM de la Calle.
Bueno, les voy a contar brevemente la visita a Bahía Blanca con una particularidad que implica entender también qué es la concentración de medios y qué implica que los canales de televisión en Argentina, que son del mismo dueño, funcionen en red y afecte esto a la construcción de identidad de las localidades. Fui a Bahía Blanca invitado por la gente de FM de la Calle a participar en una conferencia que discutía las condiciones en las cuales se está por plantear la sanción de una nueva ley de radiodifusión. Allí estuvimos también con un integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y tuvimos una agenda bastante cargada. Visitas a la propia radio en la mañana del jueves pasado, una conferencia de prensa que ofrecimos, organizamos en el Palacio Municipal, porque es allí donde se concentran todos los medios de Bahía Blanca durante la mañana, porque es allí donde late la noticia, la visita a un colegio secundario que depende de la Universidad Nacional del Sur, allí donde tuvimos una conferencia muy interesante, de mucha participación con los chicos de cuarto y quinto año. Soy un antiguo, en realidad es de segundo y tercero, polimodal o algo así. Y finalmente la charla en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, con a sala completa y con mucha participación de las personas. Lo que quería comentarles es que todos los periodistas presentes en la sala de conferencia de prensa del Palacio Municipal nos hicieron una nota. Incluso una nota televisiva me hizo, en términos personales, Canal 7 de Buenos Aires, Canal 7 Bahía Blanca, que es propiedad del Grupo Clarín. Una nota en la cual yo dije lo mismo que digo cotidianamente, incluso donde incluí que la representación que Clarín está llevando adelante del lockout del agro depende o está ciertamente influenciada por la propiedad de campos que tiene Clarín, etc. Cuando terminó la entrevista, le preguntamos, obviamente, con la segura respuesta de que no iba a salir esa nota en el noticiero del mediodía, y el periodista de Bahía Blanca nos dijo lo siguiente: nosotros no decidimos las noticias que salen al aire en el noticiero. ¿Y cómo toman el proceso de decisión de las noticias? Nosotros enviamos un mail a las 11:30 a Buenos Aires con la lista de notas que tenemos realizadas y las que tenemos eventualmente pautadas para hacer en vivo en el piso. Y un editor desde la sede central de TN nos envía la cantidad de notas que podemos emitir y las notas que podemos emitir. La sorpresa es que terminó saliendo la nota que nos habían hecho en Canal 7 de Bahía Blanca. Obviamente se recortó la parte, y esto no es algo reprochable, digamos, se recortó la parte donde uno criticaba al multimedio, pero esto quiere decir, digamos, en esto se manifiesta el hecho de que la concentración de la propiedad implique que un canal, que una empresa privada, tenga los canales de la mayoría de las ciudades del país. Es decir, en Bahía Blanca se decide sobre las noticias e informar sobre Bahía Blanca en Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? El buque regasificador que está en Bahía Blanca y que hay que discutir sobre su presencia, sobre la exigencia de que esté funcionando a 60 kilómetros de la costa y no a 5 kilómetros de la costa como lo está haciendo por razones de seguridad, es una decisión que no se toma por profesionales periodistas en el canal de Bahía Blanca, sino que se toma en al costado de la autopista 25 de Mayo, donde está la sede de TN. Ese es un problema claro, pero no solo para la democracia de las comunicaciones, sino para la vida cotidiana de las personas bahienses.
Ni hablar del gastadero de guita de ir a hacer notas que después no salen, ¿no? Con los costos de producción que genera movilizar la cámara, las personas que trabajan y demás.
Sí, definitivamente. Además, en un escenario, si bien Bahía Blanca es una ciudad de 300.000 habitantes, es una ciudad muy importante que tiene además una actividad política y una intervención en el espacio público de los medios muy importante, es cierto que desconocer la existencia de acontecimientos cotidianos es casi negarse a la posibilidad de la construcción de noticias, porque no pasan tantas cosas como pasa en una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Pero evidentemente el costo, la relación costo-beneficio no está solamente determinado en base a la cuestión económica, sino también al proyecto político que implica que Canal 7 Bahía Blanca esté ahí. Porque, por ejemplo, la fusión entre Multicanal y Cablevisión ha generado 5 despidos en Canal 7 y Canal 9 y en Cablevisión y Multicanal de Bahía Blanca, y esto no puede ser publicitado en ninguno de los medios, porque la nueva provincia, que es de otra propiedad, es socio de Clarín en algunas actividades, y porque el resto de los medios pertenece al Multimedios, que se ha concentrado aún más y que despide gente.
Ahí ingresa la tarea, por ejemplo, de FM de la calle Bahía Blanca para dar esas informaciones. Si quieren escuchar a Santiago Marino en diferido y cuando ustedes quieran, en agenciapulsar.org pueden encontrar un apartado sobre la ley de radiodifusión. Allí están todas las columnas de Santiago acá en La Mar en Coche. También hay algunas columnas en www.marencoche.wordpress.com, y el especial de ley de radiodifusión ya está en podcast.fmlatribu.com.